Amigos, en la propuesta de gobierno que se planteó para el pasado periodo eleccionario en este país, el Frente Amplio había puesto sobre la mesa la necesidad de convocar a un diálogo social sobre cuatro ejes temáticos, fundamentalmente. Estamos hablando de los cuidados, de la protección a la infancia, de la protección a activos y del régimen de jubilaciones y pensiones. Sobre todo este último tema era el más sensible. Veníamos de una reforma vigente ya en el periodo de gobierno anterior del sistema de pensiones, en medio de eso también de una consulta popular que fracasó, donde se proponían cambiar algunos, esencialmente tres puntos contenidos en aquella reforma. Por lo tanto, hablar de diálogo social desde ese momento se había transformado a hablar de reforma de la seguridad social y del sistema de pensiones. Ayer quedó instalado ese diálogo social que se había comprometido en aquella instancia sobre los cuatro ejes, más allá del sesgo que en la comunicación se tiene sobre este último punto, el régimen de jubilaciones y pensiones. Se instaló con ausencias buena parte del sistema político, de la oposición que no estuvo presente. Ya comentamos más temprano, hoy hay reuniones del presidente de la República con cada una de esas fuerzas políticas, buscando caminos de acercamiento para integrarlos a este diálogo que comienza ahora, pero que es muy largo y que tiene igual unos antecedentes de trabajo previo en la organización y convocatoria. Coordinando todo esto, esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y en ese ámbito el economista Hugo Bay. Hugo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos, Hugo. Son unos cuantos meses de trabajo desde que te encomendaron esta tarea, desde que la asumiste, desde que OPP se puso este tema como objetivo, y ahora viene un camino que es mucho más largo y donde es fundamental la forma en que cada uno de los uruguayos nos vayamos enterando de los pasos que se dan, de los temas que se ponen arriba de la mesa y de lo que se va concretando, ¿no?
Exacto. Hemos venido trabajando desde el primero de marzo justamente para, bueno, iniciar este proceso a mediados de julio. Como tú decías, era un compromiso muy claro de que se había hecho en la campaña, lo que era la convocatoria a un diálogo social amplio y plural que permitiera justamente pensar, intercambiar sobre cambios a la matriz de protección y seguridad social. Y bueno, ayer tuvimos este hito con el acto de lanzamiento y a partir de ahora, bueno, empieza el trabajo más intenso vinculado a las reuniones de la Comisión Ejecutiva que creamos y que va a ser un poco el órgano político que dirija, digamos, el proceso, y por supuesto los mecanismos de recopilación de insumos por parte de la sociedad a través de lo que van a ser conversatorios a lo largo de todo el país, seminarios temáticos, audiencias de organizaciones y organismos interesados en intercambiar con la Comisión Ejecutiva. En fin, también vamos a tener una herramienta de participación digital para que toda la sociedad y la ciudadanía pueda mantener la conversación dentro de lo que es el portal que tiene AGESIC preparado para esto, y por supuesto presentar sus propuestas, sus aportes, sus cuestionamientos. En fin, pensamos que va a ser un diálogo muy fecundo y estamos muy contentos, digamos, con ayer haber empezado, digamos, a jugar el partido, ¿no?
Claro, hablas de aportes de la ciudadanía, de las audiencias, de los seminarios, de los conversatorios. Es todo muy amplio, uno se imagina una enorme cantidad de información desde distintos puntos, cada uno tiene sus expectativas y sus centralidades en estos asuntos. Considero que va a ser fundamental para poder saber de qué estamos hablando el trabajo de jerarquización, recopilación y sistematización de esos insumos. ¿Cómo se piensa esta etapa, donde se empieza a aterrizar?
Claro, sí, tú planteabas esto que es clave, ¿no? El tema de la priorización, de la jerarquización. Nosotros en ese sentido hemos hablado de lo que es una agenda desde nuestro punto de vista ambiciosa y exigente, también para los plazos que están previstos, que son plazos que van a ser de 9 o de 11 meses si se utiliza una prórroga, pero un plazo menor a un año. Entonces también hablamos de una agenda que es necesariamente acotada, ¿verdad? Cuando uno piensa en un diálogo de protección y seguridad social, la cantidad de temas que podrían estar involucrados allí es enorme, ¿verdad? Rápidamente podríamos listar 40, 50, 60 temas y probablemente quedarían muchos por fuera. Nosotros, en ese sentido, tenemos la intención, en la medida en que la Comisión Ejecutiva así lo valide, de restringir este debate a 8, 9, 10 nudos centrales, 10 desafíos que tiene la matriz de protección social en nuestro país, que, como tú bien decías al inicio, está vinculada a lo que es protección a la infancia, a lo que es la consolidación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, a la protección de los trabajadores y trabajadoras que están en actividad y, por supuesto, a los debates, digamos, que quedaron planteados sobre el sistema de jubilaciones y pensiones. Entonces, desde nuestro punto de vista, por ahí va a estar el centro de la discusión, y a los efectos de sistematizar toda esa información que se vaya nucleando, nosotros lo que vamos a contar no va a ser el Poder Ejecutivo quien haga ese trabajo de sistematización. Nos parece importante que lo haga un actor neutral y al mismo tiempo que tenga las capacidades técnicas adecuadas para hacer eso, y para eso vamos a contar con un equipo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República que nos va a estar apoyando a los efectos justamente de ir sistematizando y poniendo a disposición de toda la ciudadanía lo que se conversa, lo que se propone, y por supuesto, esta comisión ejecutiva que estamos creando, bueno, tiene el objetivo central de procesar todos esos insumos y de tratar de construir acuerdos sobre la base de justamente estos ejes temáticos que yo he planteado.
Claro, de esos cuatro ejes, y vos decías 7, 8, 10 nudos, ¿no? Temas de la infancia, de educación, de cuidados, como hablábamos antes, de la seguridad económica para los activos, todo el tema de los pasivos. Ya están definidos esos 8, 10 nudos centrales a los que se va a restringir el documento final.
Sí, digamos, nosotros tenemos algunas ideas de por dónde ir, de por dónde definir esos nudos, pero por supuesto, este es un tema que está abierto. Nosotros nos hemos venido manejando con muchísima flexibilidad. Una de las primeras cosas que hicimos, una vez que el primer Consejo de Ministros define crear la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, una de las primeras medidas que tomamos fue la de elaborar una hoja de ruta que justamente contuviera lo que es la, bueno, la arquitectura, la metodología, los ejes temáticos, los participantes y los plazos del diálogo social. Y eso lo que hicimos fue ir a presentárselo a cada uno de los actores sociales y de los partidos políticos. Y ahí lo que encontramos fue buena disposición para participar del proceso, por un lado, y les planteamos que era una hoja de ruta abierta, para sujeta a los comentarios que pudieran surgir, a las eventuales modificaciones que se propusieran. En ese sentido, se propusieron algunas modificaciones que se incorporaron a la hoja de ruta, se incluyeron algunos actores, por ejemplo, un actor vinculado a los temas o a los desafíos que tienen las personas con discapacidad, y así apareció como un nuevo integrante de esa comisión ejecutiva la Alianza de Organizaciones de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, obviamente nos hemos venido manejando con una flexibilidad para que a todos los integrantes, a todos los participantes del proceso, se sientan cómodos con el formato, ¿verdad? Este diálogo, ese es un elemento fundamental para, en todo caso, después ver si hay condiciones para juntar o para construir estos acuerdos. Entonces, bueno, es un proceso que sigue su curso. Hoy seguimos teniendo esa misma flexibilidad para tratar de incorporar todas las demandas que puedan surgir, y por supuesto, nosotros tenemos la idea de algunos nudos, también estamos abiertos, eso no está escrito en piedra, y nosotros estamos abiertos a que actores sociales o partidos políticos u organizaciones de la sociedad que no estén necesariamente en la comisión ejecutiva puedan incorporar algún elemento, ¿verdad? Ahora, lo que sí planteamos de nuevo es que necesariamente tiene que ser una agenda acotada, porque si acá pretendemos meter absolutamente todos los temas y desafíos que tiene el país sobre su matriz de protección y seguridad social, lo que me parece que vamos a lograr en 11 meses es entorpecer y de alguna forma que se estanque este proceso, que no termine con un documento final con acuerdos claros y que también explicite obviamente los disensos y las diferencias que puedan haber, pero donde me parece difícil que en estos plazos que están previstos podamos discutir absolutamente todos los desafíos que tiene el país. Entonces, claro, de nuevo lo de la agenda acotada.
¿Vale? Claro, porque además de eso están las expectativas, ¿no? Y en ese sentido, Hugo, ¿quiénes son los encargados de pasar todo esto por el cernidor de lo posible, lo realizable? Porque se me pueden ocurrir a mí, a vos, a todos nosotros, una cantidad de cuestiones a mejorar y el ideal en el que soñamos. Ahora, sobre esa base va a ser imposible restringir y fundamentar y buscar soluciones en un país que tiene enormes restricciones. ¿Quiénes son los encargados de decir, bueno, esta es la línea?
No, por supuesto, esa discusión va a estar presente. En general va a estar presente la discusión de la matriz de protección social que queremos construir para el siglo XXI y de cómo la financiamos. Ahora, este diálogo social, a diferencia de lo que puede ser una discusión sobre la ley de presupuesto, que tiene que ver con lo que vamos a hacer el año que viene, este diálogo social pretende dar una discusión en relación a temas de carácter general, por un lado, pero además con una mirada de mediano plazo, ¿verdad? Lo que nos queremos es imaginar esta matriz de protección social que el país precisa para enfrentar los desafíos vinculados al cambio demográfico, a los cambios económicos, sociales, bueno, a los cambios tecnológicos y que se producen en el mercado laboral. En fin, un conjunto de cosas que requieren que el país avance en términos del desarrollo de su estado de bienestar. Y por supuesto, después allí habrá una transición, ¿verdad? Como tú decís, el país se enfrenta a restricciones donde estas cosas somos muy conscientes de que no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero es fundamental tener una hoja de ruta, tener un horizonte claro de hacia dónde vamos y, por supuesto, allí el diálogo, el Poder Ejecutivo, bueno, junto con otros actores, iremos viendo cómo transicionar hacia esa matriz de protección social. Básicamente, con qué grado de celeridad podemos avanzar hacia ese horizonte que nos proponemos. Esto está claro y por lo tanto, seguramente, algunas medidas o algunas ideas que surjan, también va a ver en qué plazos pueden ser realizables, ¿no?
Sí. Hugo, mencionabas recién que fueron bien recibidos por todos los actores, entre ellos los partidos políticos. Esta comisión ejecutiva que tú integras los visitó a cada uno de los partidos políticos en su sede. Y sé que es uno de los aspectos en los cuales preferirías no incursionar, porque en definitiva estás desde el punto de vista técnico llevando adelante esto. Pero, ¿te sorprendió que luego de esas visitas y de los primeros intercambios se diera esta primera negativa que tuvimos en las últimas horas?
Bueno, realmente no nos lo esperábamos, esto que ocurrió en los últimos, tres días, porque habíamos tenido muy buena receptividad, porque habíamos manejado en esas reuniones que estábamos presentando un formato, una hoja de ruta, era flexible, que estaba sujeta a determinados cambios, por supuesto. Después hay que ver qué cambios se proponen, ¿no? Sí. Si el cambio es que en un diálogo social no participen los actores sociales, bueno, claramente se desdibuja un poco el proceso. Ahora, en la medida en que hubiera cambios que estuvieran dentro de lo razonable para nosotros, siempre tuvimos una flexibilidad muy importante para que todos los participantes se sintieran cómodos con el formato. Y la realidad es que no recibimos, por parte de los partidos políticos en particular, visitamos a los 6 que tienen representación parlamentaria, no recibimos ninguna propuesta de cambio específica, es decir, dirigida para que la comisión sectorial que trabaja en la órbita de la OPP la evaluara. Sí recibimos propuestas de cambio concretas por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, cuando fuimos a presentar esa hoja de ruta. Entonces, me sorprende, por un lado, desde ese punto de vista, incluso algunos de los partidos políticos que resolvieron bajarse de participar en la comisión ejecutiva, ya habían enviado los nombres de quienes iban a participar, concretamente el Partido Nacional y el Partido Independiente, ¿verdad? Entonces, realmente dábamos por sentado, ya nos habíamos comunicado con esas personas que habían sido delegadas. En fin, nos sorprendió lo que ocurrió el lunes, y también me sorprende por quizá una, vamos a decir, valoración de carácter más general, y es el espíritu de diálogo y de intercambio que siempre ha reunido o que siempre ha existido en Uruguay, un país con fuertes convicciones democráticas, y donde yo creo que la conformación de esa comisión ejecutiva, que por supuesto no es un ámbito resolutivo, ahí no se va a resolver nada, simplemente estamos planteando elaborar un documento para que sea un insumo para el Poder Ejecutivo y donde va a quedar claro la posición de cada uno, ¿verdad? Y nadie va a ir obligado a acordar absolutamente nada. Entonces, nos da la impresión que era una integración plural, en el sentido de que teníamos la intención de escuchar a todas las voces, a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a todos los actores sociales con vínculo en la agenda de temas que teníamos planteados. Y la realidad es que no se entiende muy bien cuál es el problema de participar de un ámbito de estas características. Entonces, me parece que por la tradición de Uruguay, uno esperaría y al diálogo vamos todos. Después podemos no acordar, después podemos claro. tener matices, sí. diferencias.
Claro. Ahora, el planteo, tú lo has escuchado también, el mensaje más claro que dieron es cuantitativo acerca de representantes. Estamos hablando de un ejecutivo de 6 representantes de organismos estatales, 8 de representantes sociales y 8 por los partidos políticos, donde el Frente Amplio, Fuerza del Gobierno, tiene 3. O sea, ellos dicen, en 22 tenemos 6, uno de cada fuerza política. ¿Ese es un tema negociable, por ejemplo?
Ese es un tema negociable, por supuesto. Igual lo que tiene que quedar claro es que no es un ámbito de votación. Quizá la gente escucha la composición de la Comisión Ejecutiva y siente que van a haber cosas que se van a votar y que se van a resolver. El ámbito para votar y para resolver políticas públicas que definan cambios al sistema de seguridad social, el ámbito natural es el Parlamento, donde ahí está representada la ciudadanía, ¿verdad? A partir de fueron las elecciones democráticas que tuvimos el año pasado. Entonces, aquí lo que se trata es de que todos tengan la oportunidad de expresarse, de tener una voz, de ser escuchados y de poder incidir en ese acuerdo. Entonces, ahora, si hay un problema con eso, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo ayer también escuchaba a uno de los actores sociales plantear que en un diálogo social los actores sociales solo tenían 8 lugares en la Comisión Ejecutiva de 22. O sea,
cada uno se para, ¿sí? Claro.
Sí. Claro, esto es como las negociaciones salariales, donde en general uno ve que para el PIT-CNT o para los actores sindicales puede ser muy poco. Y para los, a mí que me tocó trabajar con esos temas, para los actores empresariales puede ser demasiada la propuesta de ajuste salarial. Y bueno, lo que nosotros sentimos es que hoy por hoy la Comisión Ejecutiva guarda el debido equilibrio. Ahora, si hay un problema con eso, tenemos la máxima flexibilidad para tratar de que todos los actores, incluyendo a los partidos políticos, se sientan cómodos con el formato, con la representación que tienen, y si eso facilita... siempre tuvo esa flexibilidad y va a seguir estando para poder integrar a todos en este proceso.
Claro, hubo otro aspecto que ha estado sobre la mesa, es decir, nos convocan para un diálogo sobre un tema que ya se laudó. Esto lo han centrado fundamentalmente en el resultado negativo de la consulta popular que se hizo junto a la elección. En lo particular entiendo que ahí hubo 3 temas fundamentales sobre los que se propuso un cambio que no se logró por la vía de la consulta popular, y que eso no blinda todo un tema de seguridad social en general y tampoco el específico que tiene que ver con las pasividades. Pero dentro de los asuntos a abordar está la edad de retiro, la tasa de reemplazo, los subsidios, la reforma de la SAFAP. Entonces te pregunto, en concreto, ¿en qué medida esos aspectos sí puntuales, laudados en la consulta popular de octubre, se reabren en este ámbito?
Sí, sobre eso conviene ser muy muy claros. Es decir, el gobierno va a respetar en todos sus términos el pronunciamiento de la ciudadanía en relación al plebiscito. Es decir, eso está claro, y soluciones que se pretendían implementar, más allá de que fuera por vía constitucional o por vía legal, en concreto la propuesta de cambios vinculados a la edad de retiro, a la equiparación de las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional, a la eliminación del pilar de capitalización individual, en fin, lo que estaba planteado en la papeleta que se puso a consideración de la ciudadanía.
Eso está cerrado.
Eso no va, es decir, los acuerdos que se puedan sacar del diálogo social y que cuenten con la aprobación del gobierno, no van a pasar por ahí. Eso tiene que ser un primer punto central, donde va a haber un respeto absoluto a lo que se definió. Dicho esto, el gobierno que ganó las elecciones en campaña electoral fue muy claro con que uno de los puntos centrales, porque todos recordamos que la discusión sobre la seguridad social fue un aspecto central de la campaña electoral, y este gobierno y el presidente de la República se comprometió ante la ciudadanía a instalar un diálogo social que, además de otros temas como el sistema de cuidado, como la atención a la infancia y otro conjunto de dimensiones que deben ser abordadas en este diálogo, estuvieran esas dimensiones que tú planteabas. Es decir, ¿cómo podemos mejorar el sistema de la SAFAP? ¿Cómo podemos implementar cambios en la edad de retiro que contemplen las desigualdades con las que llegan las personas al momento de jubilarse? Esos temas formaron parte de compromisos de campaña y el gobierno tiene la intención de cumplir, ¿verdad? Si no convocar este diálogo social o no incorporar esos temas en la agenda, supondría no cumplir con un compromiso de campaña que se hizo con la ciudadanía. Por lo tanto, me parece que desde ese punto de vista la discusión está muy clara. Y de nuevo lo del principio, de ninguna manera el gobierno va a, incumplir lo que fue, o no respetar lo que fue el pronunciamiento de la ciudadanía en el plebiscito.
Economista Hugo Bay, gracias. Hugo, seguiremos conversando, ahí todavía un camino largo por delante, y en más de una oportunidad estaremos actualizando estos datos. Éxito en el trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un gusto, como siempre, hablar contigo y a las órdenes.
Hasta pronto.